El sábado coincidió que me conecté con una docente de Buenos Aires, de primaria, y le digo, ¿qué onda? Y estoy haciendo informes. Y mañana, Día del Padre, sí, pero te seguiré haciendo informes. Y también estaba hablando con una docente de aquí, de nivel medio, y estoy haciendo informes y preparando para subir tal cosa, porque hay una duplicación, triplicación del trabajo del docente estos días. ¿Se verá reflejado en el salario? ¿Pasará por la pandemia? ¿A suma y saldo está sirviendo esto? ¿Esto de la virtualización o de la digitalización de la educación? Vamos a empezar a hablar con los gremialistas. Un poco lo hicimos con el sector del gremialismo docente universitario, con Aníbal Velázquez, decía, bueno, en este escenario nosotros estamos ya diciéndole al gobierno nacional, paguen más, porque encima tenemos que pagar ancho de banda, decía el ingeniero Velázquez. Mirta Chemes es gremialista de Unión Docentes Argentinos. Buenas tardes, Mirta, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos. Mirta, ¿está trabajando más el docente de media, que es el que usted más conoce? ¿Está efectivamente trabajando más?
Nosotros representamos los tres niveles del universitario. Estamos en contacto con todos los niveles. Sí, está trabajando mucho más que en la presencialidad. Y esto es un tema que lo venimos planteando en las mesas técnicas, tanto a nivel nacional como en la jurisdicción. Uh-huh. El docente tiene gastos extra y tiene tiempo extra. Si bien el ministro Trotta reconoció a través de una que trató de que todos los gremios firmen, Cuba no lo firmó porque consideraba que solamente delimitar el trabajo no era suficiente. Nosotros planteamos que además de delimitar el horario y los días de trabajo, el docente tiene que ser reconocido monetariamente por el gasto extra que está teniendo. Bueno, pedimos un cuarto y medio, el ministro Trotta no lo otorgó. Entonces nosotros no acompañamos esa acta. No es que no estemos de acuerdo que se limite la jornada de trabajo, eso es uno de los planteos que habíamos hecho, pero solamente limitar y pagar en tiempo y forma, como dice el acta, nos pareció ya irrespetuoso, porque la obligación del Estado es pagar en tiempo y forma los salarios y el docente por todos los medios posibles está manteniendo el vínculo del alumno con la escuela y ha convertido su casa en un aula.
Vamos por parte. ¿Qué sería limitar horariamente? ¿Cuántas horas?
Claro, lo que es limitar horario es trabajar las horas que el docente tiene, que cobra. El maestro de grado que tiene dos turnos trabaja a la mañana y trabaja a la tarde. Cuatro horas y cuatro horas. El profesor trabaja las horas cátedra, que tiene 42 en turno, de acuerdo a los días, su carga horaria, no sábado y domingo.
Bueno, pero en la práctica,
o sea, eso es ¿cómo está? Eso no se cumple, no se cumple. El docente trabaja, a ver, hace videos a la madrugada porque no tiene que haber ruidos externos, porque hay que ser cuidadoso, y tiene un doble trabajo, porque no se está dirigiendo al alumno, sino también está en la mirada de los padres en esos videos que se trabaja, sí, que a veces son críticas, cada uno observa, ¿no?, detenidamente cómo el docente se maneja. Y el docente que no se puede conectar con los alumnos en la virtualidad tiene que hacer fotocopias de las actividades y ver cómo hace llegar a los chicos, o debe ampliar los megas para trabajar con el WhatsApp. Entonces, no solo los docentes, también los padres se están quejando de esta situación, pero bueno, a nosotros nos atañe la defensa del trabajador. Eso es delimitar y que cada uno trabaje en función de su carga horaria. Eso es prácticamente inviable.
Claro.
Si esto lo que va a traer, ¿no es cierto?, es como que el padre por ahí va a tomar conciencia y nos va a mandar mensajes los sábados, los domingos, los feriados, esa sería la idea, ¿no? Pero en la práctica esto es casi inviable.
Claro. Bueno, lo que pasa es que también está el docente de nivel medio, que el chico le envía el mensaje el sábado, el domingo o a la noche.
Y sí, por eso es muy difícil de delimitar, pero bueno, lo que uno trata es de proteger también la salud mental del docente. El docente está bajo mucho estrés, bajo mucha presión, y también hay directivos que exigen mucho, por eso nosotros reiteramos.
¿Qué es esta práctica?
A los directores.
Perdón, Mirta. No, discúlpeme usted. Sí. ¿Qué es esta práctica que la escucho por todos lados, de que además de hacer el aula, de hacer el trabajo, hay que hacer informes? Los noto muchos docentes muy tensos con los informes que hay que hacer. ¿Sabe usted de qué se trata?
Esto sucede en la primaria. Esto sucede en la primaria, que inclusive que planificar el nivel inicial, por ejemplo, planificar la semana de todo lo que va a hacer. Sí, y después tiene que hacer un informe. ¿A qué se refiere el informe? ¿Cómo responden los alumnos? Hay que hacer un registro, ¿no?, de los alumnos que están devolviendo los trabajos. Hay alumnos que están conectados, hay alumnos que no están conectados. O sea, es necesario hacer un seguimiento. Y bueno, y también tienen que hacer el informe a los directivos, porque los directivos son, en definitiva, los que deben hacer los informes a sus directores de enseñanza, a sus supervisores, el supervisor. Es una cadena, ¿no?
Paradojalmente,
es necesario el informe.
¿La virtualización trajo más burocracia?
No más burocracia, más trabajo. Porque los informes siempre se hicieron, solo que uno va en el aula ya llevando el registro, y es mucho más operativo el informe. En la virtualidad se duplica o triplica el trabajo, no la burocracia.
Claro, entiendo.
El informe siempre se hizo, o sea, siempre el docente llevó un registro, armó su informe, pero en este contexto es más complejo, es más difícil, porque tenés los que se conectan, los que no se conectan, los que devuelven los trabajos, los que nos devuelven, los chicos que no tienen medio, es muy complejo. Justamente nosotros tuvimos una reunión con los delegados de zona capital, la semana que viene hacemos con los del interior, y la constante es que el 50% se conecta, el otro 50% no, y del 50% el 15% resuelve las tareas. Es necesario saber ese dato para poder trabajar después del regreso.
Claro.
¿Cómo nivelamos esto?
¿Y cómo nivelamos eso?
¿Cómo nivelamos? Y lo vamos a trabajar en la mesa técnica pedagógica. Vamos a tener que jerarquizar contenidos, vamos a tener que armar estrategias con especialistas para ayudar al colega. Está ansioso, tiene toda la razón. Me decía una docente, tengo 30 alumnos, 15 se conectan, 15 no. De los 15, 5 me mandan los trabajos, los otros 10 no me mandan. Serían 25 que no van a estar en desigualdad con 5. Te doy un ejemplo de todo lo que me voy recibiendo, ¿no? Entonces ahora los especialistas en pedagogía, junto con nosotros que estamos colaborando, vamos a buscar el mecanismo para que tampoco sea más estrés para el colega, pero tampoco sea tan perjudicial para los chicos. Pero acá hay una cuestión que yo quiero aclarar, ya que me das la posibilidad. Acá, cuando se dijo no se va a evaluar numéricamente, el 50% salió de los grupos, no hizo más los trabajos y se cruzó de brazos. No es así, se está malinterpretando. Ni todos van a pasar, ni todos van a repetir, por eso los informes, para ir siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos en este contexto.
A ver, ¿cómo
por
fue?
Eso es importante.
¿Cómo fue? Repítame lo que... ¿cómo
repito.
Fue?
Repito. Sí. Cuando se salió a explicar que desde el Consejo Federal y desde los ministerios provinciales se decidió no evaluar numéricamente. Numéricamente es una forma de evaluar. Hay varias formas de evaluar. La mitad aproximadamente de los chicos dejaron de hacer los trabajos, dejaron de conectarse. Por eso es muy grave esto.
Pero esto es de la media, ¿no?
También es responsabilidad. En la primaria y en la media, pero en la media se sintió más, en la media pegó fuerte. Entonces acá tenemos
que trabajar. O sea, fue contraproducente, ¿no?
En realidad se malinterpretó, no sé si intencional o malintencionalmente, porque el ministro fue muy claro. dijo, no todo van a pasar ni todo van a repetir, va a haber un registro de las actividades y de las devoluciones para después en la presencialidad vemos cómo nivelamos. Pero esto no quiere decir que me cruzo de brazos y no hago más nada.
Por eso la importancia y el tiempo que le está dando el docente a los informes.
Y sí, lamentablemente es así. Pero esto es un llamado también a los adolescentes, a los padres que deben estar, ¿no es cierto?, atentos a esta situación de que deben continuar trabajando porque el docente hace lo imposible con poco o nada en algunos casos para que el chico no pierda el año, pero no es solo el docente el que debe hacer ese trabajo, es el alumno y la familia, por supuesto, que también le estamos sumando un compromiso que nunca debió de estar fuera, ¿no? La familia debe, es parte de la educación.
Porque encima hay, hay algún tipo de evaluación, no sé si en todos los sectores, reconozco en algún terciario, evaluación por rúbrica. ¿Mirta? Reventó la conexión de Mirta. En un ratito seguimos charlando con la titular de UDA, brevemente.
República. Cuenta los hechos precisos tal cual son.
Y toallitas húmedas para bebé, Kimby. La protección que necesitas al menor precio. Recomendalos. Kimby. Encontralos en tu autopista y tu pañalera de tu barrio.
Vía Libre Logística. Servicio de encomiendas puerta a puerta.